a las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Muy bien, gloria a Dios. Vamos a continuar con la sesión, esta es la tercera sesión, acerca de la serie de fe. Y la vez pasada vimos un cierto tema. Ahí está. Vamos a ver ahora cómo la fe se esfuerza en la gracia de Dios y vamos a aplicarlo a la oración. Okay. Gracias, Señor. Bien. Vaya conmigo un momento y voy a decir algunos versículos a la segunda a Timoteo, por favor. Y en el capítulo 2, y los versículos van a estar apareciendo en la pantalla. Ustedes los van a ir ahí y los van a ver. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Se fijan? ¿Cómo dice que te esfuerces en quién? En la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, no te esfuerzas en ti mismo. Tienes una derrota segura cuando te esfuerzas en tu mente, en tu manera de pensar, en tu cuerpo, en tu carne. Es derrota segura. Amén. Satanás opera en el campo de los sentidos. ¿Sí? Amén. Fe es del Espíritu. Entonces Satanás siempre va a operar por el lado de los sentidos, y si operas en el lado de los sentidos es derrota segura. ¿Ok? Ahora, ¿cómo te esfuerzas en la gracia que es por la fe? Pues así, ¿verdad? Por fe. ¿A qué sí? Te esfuerzas por fe. ¿Cuántos entienden eso? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. No les puedo dar todo, cada detalle, porque iba a tomar mucho tiempo para explicar. Pero hay dos cosas que el Señor me dijo, y las estoy haciendo. O sea, haz esto y haz esto. Y la verdad, no, en mi lado humano no quiero hacerlas, si por mí fuera no las estuviera haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, ese es en mi lado humano, en mi lado mental, en mi cuerpo. Sin embargo, what? Ok, thank you. Ahora, les dije, por ejemplo, el Señor me dijo, vas a hacer esto y vas a hacer esto otro. Bueno, no es algo que quiera hacer o que estoy pidiendo hacer. Y sin embargo, lo estoy haciendo por fe. De veras, no tiene nada que ver con los sentidos. Si me pidiera mi opinión, yo no la haría. ¿Sí? ¿Cuántos me entienden? Dije, si me pidieran mi opinión, yo la verdad no estuviera haciendo cosas que ahorita el Señor me dijo que hiciera. Talking about el ministerio. Estoy hablando del ministerio. Preferiría no hacerlo. Bueno, usamos mucho una expresión, es... dejé de orar porque no tengo ganas, o no fui a la iglesia porque no tuve ganas. ¿Te fijas cómo no es fe? Nada tiene que ver con fe. Fe y sentidos operan totalmente diferente. ¿Amén? Fe y sentidos operan totalmente diferente. No tiene nada que ver con sentidos. La otra vez les dije que una de las peores decisiones que cada uno de nosotros podemos hacer es aquella que hacemos en ofensa. Es 100% carnal. Y dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Amén. Entonces, por ejemplo, si usted hace decisiones basadas en ofensa o basadas en si tiene ganas o no tiene ganas de algo, en ese momento deja de caminar por fe. Y del momento en que caminas por fe, hay varios, de que dejas, perdón, de caminar por fe, hay mucho peligro ahí. Si te fijas aquí, entonces dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Les voy a decir algo de historia, el por qué Pablo le escribió esta carta a Timoteo, muy rápido. Sí, Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y era una iglesia muy grande, muy grande. Pero cuando escribió la segunda carta a Timoteo, había pasado un tiempo desde la primera carta. Para este tiempo, el emperador Nerón estaba persiguiendo la iglesia sobremanera. Y los cristianos, ¿sabes qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Te acuerdas del COVID? Igual, los cristianos andaban en miedo. Este gobierno comunista que tenemos, socialista, aquí en la Casa Blanca, y toda esta gente, inyectaron miedo a través de la televisión. ¿Amén? Y eso fue lo que pasó. ¿Y sabes qué sucedió? Bueno, en ese tiempo aquí, hablando de Timoteo, ¿y qué crees? Aquella iglesia tan grande, de hecho en esa iglesia estaba María, la mamá del Señor Jesucristo. Juan, el que escribió aquí el libro de Revelación y el Evangelio y la primera, segunda y tercera carta, eran miembros de esa iglesia. Y lo que pasó, no ellos, pero la gran mayoría de la gente y los líderes se le fueron a Timoteo. Y él empezó a poner su mirada en eso. Por eso si te fijas, y vamos a leer un poco, el apóstol Pablo le dijo algo. Le puedes, porque te tienes que esforzar en estas cosas. Porque lo puedes aplicar a tu vida personal. ¿Has tomado decisiones en ofensa? Porque te has ofendido. ¿Has tomado decisiones que porque simplemente dijiste, pues me siento muy cansado, me duele la cabeza, me duele la espalda, en lugar de usar tu autoridad? Tenemos autoridad espiritual. Amén. Sí, tenemos autoridad espiritual. Y como estaba explicando el jueves por la noche, tu cuerpo, nuestro cuerpo carnal, este cuerpo físico, ciertamente se va a envejecer. Sin embargo, podemos usar el poder de Dios, la fe de Dios en nosotros y retrasar los efectos de la vejez. No la vejez, pero los efectos de la vejez. ¿Amén? ¿Ves la diferencia? Y fe funciona al que la hace funcionar, al que la trabaja. Tenemos un dicho, los de la fe. Y todo esto empezó con Papa Hagen. Cuando nos dicen, eso de la fe no funciona. Entonces nosotros decimos, no, tú no hiciste funcionar la fe. El otro dicho es, dice la gente así, oh, traté eso de la fe y no me funcionó. Y es esto, no, fe te trató a ti, pero tú no la hiciste funcionar. Amén. Entonces, fe, es un proceso. Y tienes que ponerla por obra. No porque empieces a confesar la palabra de Dios ahorita va a pasar algo necesariamente. Pero el proceso va a empezar. Amén. Estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo amén. Amén. El proceso va a empezar. Es el mismo proceso. Pero tienes que ser sabio. ¿Alguien diga amén? Sabio. Sabio. Por ejemplo, el cuerpo necesita descansar también. Pero gente hoy en día, en estos tiempos modernos, no descansan. Son las 11, 12 de la noche y están con la luz del celular así, mira. Y esa luz lo que hace es que baja la melatonina en tu cuerpo y te despierta. Luego no puedes dormir. Y luego el diablo te está metiendo ideas en la cabeza. Yeah. Pero la palabra de Dios es verdad. Y puedes usar la sabiduría de Dios. Hay gente que sufre de las coyunturas de la espalda y puedes perder peso. Pero también, lo más importante es la palabra de Dios. ¿Alguien dígame? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce sabiduría. ¿Alguien dígame? Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a irnos un poco hacia a leer la segunda carta a Timoteo, pero vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1. 2 Timoteo 1:1, ¿ok? Para que entiendas por qué dijo esto. 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Aquí viene, de tus lágrimas. Algo estaba pasando. Para llenarme de gozo. Nota, ¿lo puedes ver ahí el verso 4? No dijo, deseando verte al acordarme de ti, dijo de tus lágrimas. So, ¿qué estaba pasando? What was happening? ¿Qué estaba sucediendo? Trayendo a la memoria, aquí viene, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, algunos dicen Eunice, en inglés dicen Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Lo puedes ver ahí? Nota. ¿La fe qué? No fingida. Hay muchos cristianos que caminan en esa fe. En una fe fingida. Fake faith. Una fe falsa. Amén. Y hay otros cristianos que caminan en una fe vacilante. En inglés dicen wavering faith. Una fe vacilante. O sea, eso es lo que Santiago habló ahí. Vamos un momento a Santiago y luego vamos a regresar aquí. Santiago. Ajá, sí, así es, hermano Santiago, ya. Ahorita van a aparecer los versículos ahí, no se apuren. Santiago capítulo 1, y nota esto. Versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yeah, ¿ves por qué te tienes que esforzar? ¿Ah? ¿Cuánto lo pueden ver? Te tienes que esforzar. Fe no es cuando todo está bien. Es muy fácil caminar. Estoy caminando en fe cuando todo está bien. Fe no es cuando todo está bien. Fe es cuando hay problemas, como estaba pasando Timoteo aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ves la palabra paciencia? La palabra paciencia se traduce también perseverancia o constancia. Am I going too fast, Ari? No? Are you okay? Yeah, just let me know if I'm going too fast. Okay, thank you very much. Le pregunté que si estaba yendo muy rápido. Okay, ahora, fíjate esto. De hecho, eso es uno de los planes que el Señor ha puesto, que vamos a hacer una cabina ahí y vamos a pasar esta misma enseñanza y va a haber alguien doblándome y pasarlo en las plataformas en inglés. Ya habíamos, esto es algo que el Señor nos dijo. So, estamos creyendo a Dios por las finanzas para eso. Para comprar todo eso. Pero lo vamos a hacer. Pues todo lo que me ha dicho el Señor lo hemos hecho. Porque es cuando uso fe. Estoy aplicando estos mismos versículos aquí. O sea, me he mantenido en esto, no es algo que... ¿Amén? That's it. Esa es una de las cosas que yo no quisiera hacer. Una de ellas. La verdad, en lo personal, no tengo intereses. O sea, pero hey, no camino por ganas. ¿Me entiendes? That's it. Así es. Bien, ahora, camino por fe. Y esto me ha funcionado a mí personalmente. Por eso lo predico, porque lo vivo. Puedes predicar algo o decir algo y no vivirlo. No va a funcionar. Ve ahí en Santiago entonces, note. La palabra paciencia entonces se traduce más bien del griego perseverancia. ¿Cuántos entienden perseverancia? Tienes que perseverar. ¿Cuántos entienden constancia? Ser constantes. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Esto es un paréntesis, esto es un paréntesis. Hermana Carla, su hermana sabe hacer trajes. Qué barro, ya la voy a contratar de mi sastre, la verdad. Ya sé dónde. Ok, bien. Aparte, ok, esto es un paréntesis. Ok, es que no me pude resistir, ahorita me acordé de eso. Okay. Ya le había preguntado a Nubia, pero me dijo que no sabía. Bien, ahora, nota esto. Nota, cuando salíais en qué, en diversas qué, pruebas. Sabiendo que la prueba, versículo 3, de vuestra fe, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia o perseverancia. Dios no te está probando, viene el diablo a probar tu fe. Oh, no viene ni contra ti, de hecho. Viene contra tu fe. No fe. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Oh, quiere decir que podemos desagradar a Dios si caminamos, si no andamos en fe y le damos lugar al diablo. Ahora, nota esto. Siga leyendo. Versículo 4. Mas tenga la paciencia o la perseverancia o la constancia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿No qué? No dudando nada. Oh, sí, si te fijas ahí, déjame leer donde dice no dudando nada. Nota, porque el que duda es semejante, nota, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ajá, ahí está el asunto, ¿ves? Por eso muchos cristianos no reciben, no caminan en sanidad. Hombres, por ejemplo, hablando de los hombres, se creen esa mentira del diablo que se te va a hinchar la próstata después de los 40. No aguantan una hora sentados. Tienen que estar yendo al baño. Porque se lo creyeron eso. Dice, pero es verdad, hermano Hughes, es verdad, médicamente. No, yo no estoy en contra de la medicina humana, al contrario. Además, dejo decir porque veo los tres médicos que tenemos. Mi querido doctor Holguín, mi querido doctor Serrano, mi querido doctor Maldonado, quiero decirles que los respeto y los amo mucho y le agradezco a Dios por sus vidas y por sus profesiones. ¿Okay? Porque hay gente que aquí, otros que me oyen, y algunos de ustedes que piensan que yo estoy en contra de la medicina humana. No estoy, mi papá fue médico. Me crié entre recetas y estetoscopios y baumanómetros que son para medir la presión y todo eso. No estoy en contra de eso. Lo que pasa, lo que estoy en contra, hablando como esta nación aquí, los Estados Unidos, ¿ves? Cuando tenemos gobiernos socialistas como los que tenemos en la Casa Blanca, ellos quieren ser tu Dios. ¿Sí? Ellos quieren ser tu Dios. Ellos te quieren decir que si puedes manejar un carro eléctrico o un carro a gasolina. Ellos te quieren decir si vas a tener una estufa de gas o una eléctrica. ¿Amén? Entonces ellos te dan todo, te dan seguro médico, te dan estampillas, te dan todo y te dicen, yo soy tu Dios. Ese es el problema, que tenemos una cabeza también, un cerebro para pensar. ¿Alguien diga amén? Amén. Entonces, ¿cómo tratar esto de la medicina? ¿Qué si alguno de ustedes está pasando por una situación y necesita un médico? Dices, ve y velo. Y sigue las instrucciones que te den con unas recetas y las medicinas. Eso no es ningún problema. Aquí viene, mira, en tu casa y a los demás, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué le estás hablando? Entonces, mientras la medicina humana hace lo suyo en el cuerpo, ¿amén? Tú, aquí en el espíritu, fe es desatada aquí en tu espíritu. Aquí empieza, aquí. Y por medio de palabras y acciones correspondientes, mira, vas renovando tu mente y la palabra va actuando en tu cuerpo. ¿Te fijaste? Y puede llegar el momento en que ya dejes de usar medicamento. ¿Se entendió eso? No estoy en contra. La cosa es salvar la vida. Pero al mismo tiempo, puedes llegar al punto de llegar a una edad. Man, mi héroe, si tengo un héroe, cuando era niño, mis héroes eran Superman y Batman. ¿Sí? Y después del Señor Jesucristo, porque Él es mi Señor y mi Salvador, pero hablando en el lado humano, ¿entiendes? Alguien humano es mi héroe, si te puedo decir de mi héroe, es el que me queda vivo de mis padres en la fe. ¿Ves? 86 años y con esa energía predicando, con esa voz fuerte todavía. Pero ¿sabes qué pasa? Él no predica fe, Él vive fe. Es mi modelo a seguir. Quiero llegar a esa edad, ¿ves? Pero ¿sabes qué pasa con él? Tú no lo encuentras hablando duda, incredulidad, muerte. Hablando nada más palabras para quedar bien con todo el mundo. Oh, no. No, él es una persona que guarda mucho su boca. Es mi héroe, le mandé un mensaje la otra vez. Hace unos días acabo de estar mandando textos con él. Praise the Lord. Ahora, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Luego, ¿dónde me quedé? En el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oh, el de doble ánimo. Fíjate cómo dice en inglés. Double-minded. Ponme la versión en inglés. A double-minded. Minded man is unstable in all his ways. Double-minded. Literalmente, doblemente. Dos maneras de pensar. Ahorita dice, yeah, gloria, cuando todo le va bien. Oh, amén, estoy bendecido, gracias Señor. Oh, yeah, gloria. La cuenta del banco está bien, su cuerpo está bien, tiene trabajo. Oh, amén, gloria a Dios. Viene algo, una situación contraria, los ves así.
No sé qué hacer, gloria a Dios.
Ayer estaba, yo estaba bendecido, pero
no sé qué hacer, la presión.
¿Ves? Y la gente que no entiende fe, dicen, qué inhumano es ese hermano Hughes. No tiene sentimientos, no nos comprende. No, yo no estoy negando lo que está pasando. Estoy hablando como opera fe aquí. Praise the Lord. No niego lo que está pasando. De hecho, ¿quieres que te diga algo? Ignacio Hughes personalmente, como predicador, como pastor, a mí no me gusta ver a ninguno de ustedes sufrir nada. Si por mí fuera, si yo pudiera, estuviera en mi poder, no dejara que nadie de ustedes sufriera ni un dolor de cabello. No me gusta ver sufrir. Los hijos de Dios no me gustan. menos ustedes y otros hermanos que amo. No me gusta. A mí en lo personal detesto eso. Pero no puedo dejar que mis sentimientos me ganen. Tengo que seguir operando en fe. Tengo que seguir viendo al autor y consumador de la fe. Amén. Aleluya. ¿Lo puedes ver aquí? Pues dice, el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. ¿Están aprendiendo algo? Ok. Ahora, regrésese a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? 2 Timoteo. ¿Sí? ¿Sí, hermana? 2 Timoteo. Muy bien. 2 Timoteo. Tú puedes adelantar cosas. ¿Sabías tú? Cosas puedes adelantar. No te tienes que esperar a que, pues, el doctor dijo que en 3 meses, en 6 meses voy a sanar. ¿Pudieras ser antes? Usa tu fe. Oigo gente que dice, oh, es que voy a tramitar la visa y me dijeron que hasta 2 años. Bueno, no te tienes que esperar 2 años. ¿No crees tú que Dios tu Padre se puede manifestar muy pronto a tu favor? Pero es lo que tú crees, es tu boca, es lo que tú hablas. Mira, antes de seguir leyendo aquí. Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí lo entiendes? Ok. Antes de seguir, 2 Timoteo, vaya a Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo 35. Estas cosas de la fe se tienen que enseñar así, ¿ves? Línea por línea. Amén. Renglón tras renglón. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Nota esto. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza. Nota esa palabra, confianza. Confianza es un sinónimo de fe. Ah. Dije, confianza es un sinónimo de fe. Mira, no pierdas vuestra confianza, que tiene que, gran que, galardón. ¿Qué es un galardón? Una recompensa. ¿Sabías tú que esa palabra dice, cast not therefore your confidence, which hath great recompense of reward? Ahí está, una recompensa. ¿Ves? ¿Sabías que también, no es lo único, pero también recompensa en el griego tiene que ver con dinero? Aparte de salud, sanidad, gloria a Dios. ¿Eh? A veces me gusta cuando algunos de ustedes me preguntan, ¿cómo está, pastor? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cómo les digo? Que no se nota. ¿Amén? ¿Se ve la salud que no? Praise the Lord. ¿Eh? ¿Se nota que no? Casi 48 años sin tomar medicina. Sin tomar analgésicos. Amén. Y te digo esto para decir, hey, yo puedo lograrlo también. O sea, te estoy exhortando, ¿no? Aleluya. Me duermo y me levanto hasta que me levanto. No me levanto 2, 3 veces en la noche a orinar. Amén. Normalmente duermo como 6 horas diarias, más o menos, un promedio. Hay veces cuando más 7 horas. Normalmente 6 horas, 7, me acuesto y hasta que me levanto en la mañana. Amén. Puedo irme de aquí a Tucson o más allá de Tucson y no tengo que usar el baño. Qué tremendo, no tengo que parar en las gasolineras a orinar cada rato. ¡Qué bendición! Pero no pierdo tiempo. Bueno, si voy tomando agua, puede que cada 2 horas o algo así, pero es raro. Algunos así. Otra vez. ¿Eh? ¡Hey! Y quiero dar ejemplo. No nomás predicar algo. Para predicar, pues, cualquiera que no. Gloria a Dios. No pierdas, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Verso 36. Y aquí viene otra vez. ¿Porque es necesaria qué? La paciencia. Oh, ahí vemos esa palabra que opera juntamente con la fe. Perseverancia. Es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿cómo? Por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¡Yeah! Oh, el Señor dice que no le agrada eso. Pero quiero que, lo que quiero decirles es esto. Dios nos ha dado una orden a todo creyente de caminar por fe. ¿Lo oyó? Pero no te va a obligar a caminar por fe. Tú vas a tener que decidir obedecer o desobedecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayer tuve que venir a hacer grabaciones, ayer en sábado, de lo ocupado que estoy. Y luego voy a tener que empezar a venir grabaciones, a hacer grabaciones para la página de internet en inglés. No quiero hacerlo. Pero cuando el Señor me dice, le digo, no quiero, pero te voy a obedecer. Y me dijo, cambia tu actitud. Porque le dije, oh, Señor, no tengo tiempo, o sea, ven, hay muchos ya predicando fe en inglés. Esto es para hacer esto. Me dijo, cambia la actitud. Y yo, hazlo por fe. Está bien. Me ha dado el equipo necesario. El set tenemos, lo estamos arreglando más. Nos dio ha dado unas buenas cámaras, programas que tenemos. Por eso aparecen las letras ahí en la pantalla y todos esos rollos. Códigos QR, que yo ni sé qué es nada de eso. Yo nomás los oigo que ellos lo dicen. Hoy en la mañana estaba sacando a ver qué botas me iba a poner. Y de repente vi una caja de botas. Tengo algunas en cajas, todavía en sus cajas, y otras las tengo fuera sin cajas. Y le dije, ¿y esa caja? No las vi, y las abrí, luego las botas estaban adentro de una cubierta de tela, bien guardadas. Y luego las saqué. Dije, wow, no sabía que tenía este par de botas, que son las que traigo ahorita. Y fue cuando me dijo el Señor, tú eres como muchos de mis hijos. No valoran lo que no saben lo que tienen, y lo que tienen no lo valoran. Casi no venía a la iglesia, casi me ofendí ahora. Casi me ofendí con lo que me dijo. Ah, porque yo dije así dije. Wow, Señor, no sabía que tenía estas botas. Gracias. Y me las he puesto poco, porque mira, ¿ves? Casi no me acordaba. Me dijo así, tú eres así como muchos de mis hijos. No saben lo que tienen, y lo que tienen no lo valoran. Y le dije, yo que te estoy platicando ahorita, que no me acordaba. Y me trajo a memoria. No quieres grabar en inglés, no quieres hacerlo. Y me estaba quejando. Y dije, está bien. Dije, está bien. Y me fui con una cara así ofendido. Y me dijo, cambia la cara, la actitud. Y cuando estaba en el espejo, dice, empecé a rasurar así. Amén. Porque hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hablando personalmente. Familiarmente, hemos visto la palabra de Dios trabajar en mi vida, en mi esposa, en mí, en mis hijos. Hemos visto la palabra de Dios. Dije, ok. Y me estaba listando. Dije, en la tarde hablamos, Señor, porque se me va a hacer tarde. Yo sé que me va a corregir algunas cosas. Pero así es esto. Ahora, nota. ¿No te fijaste de la paciencia, la perseverancia? Perseverar en lo que sabemos. ¿Quieres que tu fe se desarrolle y todo eso? Usa lo que sabes. Usa lo que tienes. Cuando venga un dolor de cabeza, no digas, ¡ay, cómo me duele la cabeza! ¡Ay, cómo me duele la cabeza! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Vieja! me duele la cabeza. Vieja, me duele la cabeza. ¿Qué tienes, viejo? Es que me duele la cabeza. Y luego la vieja, digo la esposa, es que ya estás viejo. ¿Ves? No tienes que hablar así. Aleluya. Amén. Dice la Biblia que él rejuvenece tu boca como el águila. Aleluya. Te sacia de bien tu boca. Bien, no mal. Gloria a Dios. Le dije a mi esposa, no sé cuándo, le dije, pero luego voy a ir a Sierra Vista al hospital y le voy a decir que me hagan otra radiografía de esto, otro CT scan o como se llama, para comparar el resultado de hace 2 años con el de ahora, para que se sorprendan. No usé medicamento. Hago ejercicio con sentadillas, así con pesas. Uso la caminadora. Antes no lo podía hacer con esta rodilla. No podía ni montar a caballo. Pero es la relación con la palabra. Poner esto aquí. Aquí. Oír. Gloria a Dios. Ahora sí, regresa a 2 de Timoteo. Capítulo 1. Gloria a Dios. Te fijaste. Pablo le tuvo que recordar algo a Timoteo aquí. 2 de Timoteo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Ponme la versión en inglés, por favor. King James ahí. Timoteo 1, 5. Sí. Okay, when I call to remembrance the unfinished faith that is in thee, que está en ti. Sí, fe no fingida. No tenemos que fingir fe. Ahorita voy a usar el asunto de la medicina una vez más. ¿Ves? No necesitas dejarte de tomar el medicamento. Oh, el hermano Gil dice que él no toma ni analgésicos. Pero yo tampoco voy a tomar ya. Pasas el mismo tiempo o tienes el mismo tiempo que yo alimentándote de esto. Fe. Tú vas a saber cuándo. Pero si no, todavía no estás en ese nivel. No lo hagas. Pero ya te dije qué hacer. Sigue yendo al médico, tómate las medicinas, pero ponle tiempo a esto. Esfuérzate en el Señor. Cuida tu boca. Y va a llegar el momento. La fe no fingida que hay en ti. Ok, versículo 6. Por lo cual te aconsejo, verso 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Diga conmigo, no soy un cobarde. Pero dígalo porque el diablo lo oiga, el diablo. No Dios, Dios ya sabe, pero el diablo. Diga, no soy un cobarde. Aleluya. Amén. Cuando el diablo venga con presiones, que nunca te vea llorar el diablo. Les enseñé a mis hijos eso. No dejes que el diablo te vea llorar por las presiones. Llora de gozo. Llora de agradecimiento a tu padre. Pero no dejes que el diablo te vea llorar por los problemas. Esfuérzate en la gracia. Pero si usted dice, ay hermano, es que no me entiendes, que es bien difícil. Desde ese momento que usted dice eso, desactiva el poder de la fe. Nadie está negando los problemas, hermano. Ha estado usted, yo he estado en mucha presión. Personal, ministerial, problemas, ¿verdad? Así que yo sé lo que algunos de ustedes han pasado y les pasa. Nadie lo está negando. Pero el poder de la fe
va a sobrellevar eso, lo va a vencer todo eso. Amén. Nota, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esfuérzate en la gracia por fe. Amén. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Te fijaste? Lo que estaba pasando entonces, muchos de los líderes fuertes se le habían ido a Timoteo. Timoteo contaba con ellos. Déjame explicar algo aquí, bien rápido. Ahorita vemos la palabra confianza. Okay. Vamos a hablar de esta confianza, Silvia. Okay. Vamos a hablar confianza en tres áreas. Primeramente, confianza en Dios. ¿Cuántos entienden que puedes confiar en Dios totalmente? ¿Sí? Ciegamente. Deberías, no todos los cristianos lo hacen, pero puedes confiar en Dios completamente. ¿Está bien? Así debería de ser. No todos lo hacen. ¿Pero qué hay de confianza en la gente? Bueno, hay personas, cristianos, que dicen, y citan, creo que es Jeremías, capítulo 17, creo que es el versículo 5, gracias hermano, Jeremías 17, 5, gracias. Mira lo que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces usa este versículo para decir, no debes de confiar en nadie. Bueno, no es lo que está diciendo eso, ese verso, no es lo que está diciendo. Lo que quiere decir es, no puedes poner 100% totalmente tu confianza en el hombre. Pero debe de haber un nivel de confianza. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, por ejemplo, si tú tienes un negocio y tienes un trabajador, ¿tú confías en que ese trabajador va a venir mañana a trabajar, ¿no? Tú confías en la gente que te ayuda, confías. Entonces, podemos confiar hasta un nivel o a un cierto punto en la gente. Pero vamos a suponer que alguien de ustedes dice, es que nadie confía en mí. Es que mira, aquí viene otra cosa de la confianza. Confianza se tiene que ganar. Confianza no nomás es decir, confía en mí. Confianza se gana. Es como, mira, usted puede confiar en Dios ciegamente. O sea, si no conoce, si no es discípulo de la palabra, etcétera, mucha gente no confía en Dios, la verdad no confía en Dios. Muchos cristianos no confían en Dios. Si todos los cristianos confiaran en Dios, todos los cristianos diezmarían. ¿Pero? No todos confían en Dios. Pero es problema de ellos, o sea, pero tú puedes confiar en Dios. Ahora, aquí viene. ¿Dios puede confiar en ti? Bueno, Dios te ama, pero no en todos confía. Por eso yo tengo que hacer lo que Él me dice, aunque a veces no quiera o no tenga ganas. Es por fe. ¿Me expliqué? Es por fe que me tengo que esforzar. Es por fe que oro. Es por fe que estudio. Es por fe que trabajo físicamente. Ayer vine a grabar aquí. Estuvimos gran parte del día aquí, en el set de grabación. Y luego de ahí salimos. Me quité la ropa con la que grabo para televisión y todo eso. Y me fui, me puse ropa de trabajo y me fui a trabajar con mis animales, con los borregos, cambiar animales, separar animales. Andaba, entré todo oliendo a chivo. Hay veces no tengo ganas de venir a la iglesia, me quería quedar dormido toda la mañana. Hay veces no quiero orar. A veces no quiero hablar con gente. A veces. Pero no puedo caminar por lo que siento o por las ganas. Me tengo que esforzar en fe. ¿Alguien diga amén? Le hablo a mi cuerpo. Voy y me acuesto temprano. Tienes que ser sabiduría también. ¿Cuántos entienden? ¿Amén? Tomo agua. Como a veces ciertas comidas que no quiero comer, pero que me van a ayudar a mantener un peso. ¿Me explico? Me tengo que esforzar. Esta vida no es fácil. ¿Dónde estoy? No me diga aquí atrás de la mesa, pero... lo de la confianza, sí, gracias. Creo que entró una basura. Y con Timoteo, déjame terminar lo de la confianza. La primera, hablando de la confianza. ¿Podemos confiar en la gente? Hasta un cierto punto. ¿Y cómo es que puedo confiar en la gente hasta un cierto punto? La gente se tiene que ganar la confianza, ¿no? Es como hay personas, por ejemplo, y hubo gente que hace años aquí ya no están, pero no lo entendieron y me lo hicieron saber. Decían, pastor, necesitamos esta cosa aquí en el... Oh, gracias, doctor, muchas gracias. Pero era para mí esto. Muchas gracias, se lo agradezco. Como una persona me dijo un día, tenemos esta necesidad en la iglesia, y yo había mencionado que alguien de fuera, un socio en la fe de este ministerio, había mandado una cierta ofrenda, una cierta cantidad. Dijo, ¿por qué no usamos ese dinero para arreglar esto en la iglesia? ¿Sabes qué pasa? Es que así se manejan ellos. Mira, te voy a decir lo que hace la gente. La gente dice, tengo este dinero en inversión o en ahorros o lo que sea aquí. Si tienes mente de inversionista, ese dinero, haz de cuenta que no existe. Pero luego tienen un problema y luego van y sacan de ese dinero. No es para eso. ¡Qué silencio! Bueno, hay ciertos socios que a través de los años me han dicho, pastor, voy a sembrar esta cantidad para tal proyecto. Qué deshonesto iba a ser de mi parte agarrar ese dinero y ponerlo a algo aquí en la iglesia si ellos no me dijeron que era para eso. Porque qué si el Señor les dijo, da esa cantidad para que ayudes al hermano Hughes en este proyecto. O para extender la televisión. O para comprar equipo nuevo para la televisión. Y aquí en la iglesia tenemos alguna necesidad. Y uso ese dinero para cubrir la necesidad. ¿No crees que es deshonesto de mi parte? Porque el Señor les dijo, o ellos lo propusieron en su corazón, es para el alcance de por fuera de ministerios Palabra de Fe. Y muchos pastores hacen eso. O muchos hermanos hacen eso. Entonces Dios me ama, pero Dios tiene que tener confianza en mí. Bueno, igual la confianza ahora voy a explicarles confianza entre personas se tiene que ganar. ¿Cómo yo puedo confiar en una persona que me dice voy a estar ahí a tales horas y llega dos horas después? ¿Tú crees que puedo confiar? No puedes confiar. O le dices haz esto y no lo hace. ¿Tú crees que puedes confiar? O peor, cuando les preguntas, hermano o hermana, ¿puedes hacer esto? Y ellos te dicen, sí. ¿Pudiera ayudarme? Y ellos te dicen, sí. Y luego no lo hacen. ¿No crees que es deshonesto? Ok. Este hombre, muy famoso, por eso está donde está, ¿ves? Tiene un alcance a nivel mundial. Un día, él estaba platicando, y lo he oído varias veces dar ese ejemplo. Iba a contratar a una persona para que le pusiera un sistema de alarma en las oficinas de su ministerio. Él no es pastor, él no está pastor, gracias a Dios. Dijo que ya cumplió su sentencia. Hacía muchos años que fue pastor, ya no. Entonces, así dijo él, te estoy diciendo, ¿verdad? No hay que decir, ok. Yo no lo digo por mí, no, nomás estoy diciendo lo que él dijo. Bueno, entonces él contrató a esta persona. Y esa persona le dijo que iba a llegar
a las 10 de la mañana. Y no llegó. Aquí viene. Llegó como a las 10 y 15. Él es un hombre que tiene un ministerio muy grande a nivel mundial. Está ocupado. Graba mucho televisión y sale a conferencias y sale a diferentes lugares. Tiene juntas, va a la oficina todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó el hombre, dice, oh, man, el tráfico, perdón que no llegué a tiempo. Y dice que él se fijó y dijo que traía un celular. Y le dijo, ¿y por qué no me llamaste? ¿Tienes un celular? Oh, dijo, pues, unos cuantos minutos después. ¿Qué importa? Dijo, tú no sabes el tiempo, además tú me dijiste, yo no fui el que te dije a tales horas, tú pusiste la hora. Y aunque yo te hubiera dicho a tales horas, tú me dices que sí. Entonces le dijo así, no voy a contratar tus servicios, porque si así me tratas, aún antes de firmar el contrato, ¿cómo será cuando ya me tienes en tus manos con el contrato? Te fijas, nadie de nosotros hacemos eso. Siempre nos excusamos, y por eso no hay un crecimiento en nadie de nosotros, espiritualmente hablando. Porque siempre es fácil excusarnos. Bueno, lo digo así, porque es fácil excusarnos en me duele la espalda, me duele la cabeza, tuve este problema, tuve esto aquí, tuve esto allá. Y está bien, nadie te va a condenar por eso, nadie, Dios no te va a dejar de amar, yo no te voy a dejar de amar, no hay problema. El asunto está que nunca crecemos espiritualmente. Una vez le hablé al hermano Osmar, el que me ayuda en Tucson. Eran las 6 de la mañana y iba en camino. 6 de la mañana. Aquí entras a Douglas a las 6 de la mañana, todo está muerto. En tiempo de frío. Y me dijo así, es que quedé con el cliente a estar a las 7. Oh, pero ve su negocio, su casa y cómo vive. Oh, con razón. Te tienes que esforzar para ver una mayor manifestación de la gracia de Dios y del poder de Dios. Ahora, podemos usar pretextos como, no, es que esto, es que, bueno, está bien, perfecto. Pero te digo una cosa, siempre vamos a estar en ese nivel abajo. Y un día le hablé a otro hombre que conozco en el área de Phoenix, hace ya tiempo atrás. Yo sé que él entra temprano en su trabajo y todo eso, y ve la hora. Iban a ser las 6 de la mañana. Dije, le voy a hablar a ver antes de que entre a trabajar. Él tiene su propio negocio de construcción y todo eso. Y luego me dice, ok. Oye, ¿qué pasó? Te llamo antes del trabajo. Oh, no, hermano Gilles, dijo, ya ando trabajando. En el verano, dijo, así, dijo, yo entro temprano porque no me gusta andar todo el día. Menos con el calor que hace aquí en Phoenix y el tráfico y todo. Oh, perfecto. Dijo, ¿y eso? ¿Y qué crees? Dijo, me ha ayudado, tengo tanto trabajo. A veces me quedo tarde para terminar, pero normalmente, dijo, trato de salir a ciertas horas, 8 o 9 horas todo lo que trabajo. Y llego y planeo los otros trabajos y hago los contratos y todo. Oh, en medio del COVID tenía mucho trabajo, hasta el día de hoy, en medio de esta pésima economía. Ahí tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. No nos gusta mucho eso, ¿no? No más despide y se os dará, tirar una oración al cielo a ver qué pasa y que venga y ya sucedió y sapo. No trabaja así. Siga leyendo, ¿dónde estoy? Segunda Timoteo. La tercera de qué amor, perdón, me dijiste tercera. Tres áreas en la confianza, ok, gracias. La primera es Dios confía en ti, o mejor dicho, usted puede confiar en Dios 100%. ¿Amén? La segunda es, ¿Dios puede confiar en usted? No sé, es pregunta. Tal vez sí, tal vez no. Y aquí viene, ¿la gente puede confiar en usted? Y puede ser de Dios, porque puede ser que Dios le hable a esas personas que te den trabajo, te contraten, pero usted llega tarde, usted no cumple con su palabra, usted dice una cosa, dice que va a ir un día y nunca va. Tres áreas las cubrí, porque hay puertas que se cierran de oportunidad. ¿Ok? Te tienes que esforzar en la gracia. Hay personas que quieren un aumento de sueldo en sus trabajos, pero siempre llegan tarde. Siempre están con el celular.
qué callados. Quiere decir que lo necesitaban. Ok, siga leyendo. Pregúntese usted, ¿puede confiar en personas? ¿Por qué nosotros tenemos que ser los clásicos mexicanos que siempre a donde sea llegamos tarde o llegamos barridos? Apenas, pues. ¿Pudiste traducir a esa, Ariana, de barridos?
Yo creo que me paré aquí, ya te vi y dije, ok, that's fine.
Llegamos apenas llegamos. ¿Por qué? Porque no llegamos con tiempo, con espacio, para estar listos por si algo se ofrece, algo, estar a gusto. ¿No crees que es una mala práctica que tenemos y que pudiéramos cambiarla? Porque somos hijos de Dios. Porque siempre tenemos que llegar apenas, tarde, toda, tirado. Hermanos, somos hijos de Dios. Ministros que yo conozco en Nueva York, anglosajones, negros, hispanos, de diferentes categorías, ministerios grandes a nivel mundial, ministerios pequeños, iglesias grandes, iglesias medianas, etcétera. ¿Sabes por qué nos respetan a Nueva York y a mí? Voy a hablar de mí. Por eso yo no creo eso de lo que la izquierda predica. Oh, los blancos son racistas. Muchos de ellos son blancos. ¿Y sabes por qué me respetan? Porque ellos siempre me ven llegar temprano a los meetings. Me ven que soy una persona de integridad. No me ven en las redes sociales poniendo tontería y media. Y tengo el pelo prieto, mira. Y no me lo pinto. Parece cuervo. Que me te dije, va a ser tu decisión vivir por fe. Dios no te obliga. Segunda Timoteo, ya casi acabo. Aguántenme. Ay, gloria a Dios. Ay, gracias, Señor. Ok. Versículo 9. Porque dice que no te avergüences de dar testimonio. Por eso yo estoy dando testimonio ahorita. Te estoy poniendo ejemplos. No para decir que yo soy mejor que usted, ni mejor que nadie. Pero me he esforzado y me sigo esforzando por fe. ¿Ok? Quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, nota, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¡Aleluya! ¿Eh? Yo sé a quién he creído. Man. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito, esa revelación de la palabra de fe en nosotros. Es el buen depósito. Verso 15. Le dijo esto. O sea, mira, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Debería decir mejor, entre los cuales. ¿Cuántos me entienden? Que se debió haber traducido mejor, entre los cuales. ¿Sí? Entre los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, o conceda quiere decir, conceda al Señor misericordia, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo lo que estaba diciendo es que estos líderes lo habían abandonado, pero este Onesíforo quedó con él y le dio palabras y lo confortó. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Y le dijo, sigue adelante. Es bueno tener líderes así. Que te conforten, ¿ves? Con palabras de fe. Aleluya. Entonces, ¿qué crees? Va a haber gente que te va a dejar, tal vez. Tal vez hasta familia. Amistades, porque te ven raro, porque crees esto de la fe. Te van a criticar. Ya no sales a pistear con ellos. Tomar. Ya no fumas mota, ¿ves? Ya no haces cosas. Te van a dejar. Pero Pablo le estaba diciendo, porque Timoteo estaba afligido, porque aquella inmensidad de gente que había, se le fueron muchos, y muchos de sus líderes. Le dijo Pablo, Timoteo, cálmate. Te voy a decir, a mí me ha pasado esto también. Me dejaron tiradas las obras, me dejaron tirados los cargos. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Me acuerdo hace años pasábamos algunas cositas, algunos problemas, ¿eh? Y yo, pastor, mira, pasó esto. Y el pastor, así pasa a veces. Y yo no sé, yo quería escuchar eso, como, ay, voy para allá, para Douglas, a consolarte. Algo. No vi nada. Le hablé a Fred Price. Dad, Fred, esto pasó. Welcome to the club. Bienvenido al club. ¿Qué hago? Y se lee las cartas de Timoteo. Me fui a la Biblia, a mi oficina, y empecé, ah, ok, gloria a Dios. Qué difícil ha sido. Ignacio, nadie dijo que iba a ser fácil. Okay. ¿Ves por qué soy así ahora? ¿Ves por qué no? Yo también te entiendo que quieres un abrazo, si alguien me abrace o algo me consuelo. Te dan la palabra, te recuerdan lo que ya sabes. Oh. ¿Me puedes confiar? Va a haber gente que te va a decir que te aman y todo, y te van a abrazar, te van a llevar cosas hasta tu casa de comer, y después vas a decir algo y se van a ofender, y rápido ya no lo vas a ver. Pero no puedes vivir de eso. Tienes que enfocarte en esto. Aquí. En esto. Y darle gracias a Dios porque Dios va a traer otra gente, va a mandar gente, y gracias a Dios por los que todavía están, y etcétera. Y va a haber gente en tu vida todavía. ¿Sí me entendiste? Qué tremendo está esto. Ya casi termino, ya sea. Ya te he dado mucha Biblia, más de la que lees en casa, así que. Algunos ya están hasta mareados. Tanta información. Ok, ahora, nota. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Ahora, luego voy a continuar esta parte, pero quiero decirles algo. Si tú te acuerdas, Timoteo, hasta el último capítulo, aquí, en el capítulo 4, no voy para allá, pero Pablo fue cuando le reveló a Timoteo, le dijo, Timoteo, y aparte te tengo que decir que ya voy a ser sacrificado. ¿Pero por qué crees que se lo dijo al último? Se lo hubiera dicho en la primera carta, no termina de leer la carta, se suelta llorando. ¿Entendiste? ¿La entendiste? Por eso le tuvo que dar palabras primero. Le tuvo que recordar quién era. Es aquí, mira. Aquí. Te digo una cosa. Si empiezas a hablar palabras, y empiezas a decir, estoy sano por la llaga de Jesús. Estoy próspero porque el Señor pagó para mi prosperidad. Amén. Aún, yo sé que la situación afuera está difícil. Siempre que tengamos gobiernos socialistas y comunistas en la Casa Blanca y en cualquier país, los países sufren. Amén. Pero, Dios nos ha prometido estar con nosotros. Puedo confiar en Dios, aleluya, amén. Puedo confiar en el Señor. Claro que puedo. Dice la Biblia que Sara juzgó que Dios era fiel. Para juzgar tienes que evaluar algo. No te sorprendas que me tire todo el año hablando de fe. No me importa cuántos quieran, o no vengan, yo voy a hablar de este tema. Porque el Señor me dijo, tienes que volver a los principios de fe. Ya explicaste gracia por años, ya has hablado relación, ahora vuélvete a los principios de fe otra vez. Vámonos. Gente, necesito oír esto. Y me dijo, hay mucha gente nueva que te estoy mandando por internet, socios que te van a ayudar a hacer lo que te dije. Necesitan oír esto. Le dije a Erika, todo, me vas a empezar a editar todos estos programas, todos estos que estoy hablando aquí, los vas a editar y los vamos a mandar para la televisión. Esa gente en la televisión necesita oír esto. Y cuando le dije eso a Erika, fue cuando el Señor me dijo, me fui, me subí al carro y me dijo el Señor, y ahí estás quejándote y chillando que no tienes tiempo. El tiempo que antes usabas para grabar televisión lo vas a hacer para grabar en inglés. Okay. Dijo, tú te adelantas a veces a los hechos. Me dijo pura verdad. Ven, las dos se sientan juntas, ahí están confabulándose, hablando de mí, ¿ves? Sacando, ven, las dos ahí. ¿Eh? Pero cuando me dijo el Señor, gente, necesitas hablarle a tus socios, gente que te está oyendo en las televisiones, necesitan oír este mensaje de fe en español. Al lado me dijo, oh, ok. Y fue cuando me dijo, y entonces el tiempo que usabas para grabar, vas a seguir haciendo otras grabaciones, Reino y Gobierno, transmisiones especiales, etcétera. La televisión van a editar estas grabaciones. Van a mandar para. La tienen que editar para acomodar el tiempo. El tiempo. Porque esa gente que estás alcanzando por televisión, en la sierra de Sonora, en los pueblos, necesitan oír fe. Y entonces ese tiempo lo vas a usar para el inglés. Dije, amén, ok, yeah. Gloria a Dios. Dijo, ves, y siempre te estás quejando que no quieres hacerlo, que no tienes tiempo, que no te gusta, que hay otros predicando, que hay. Y me dijo, ¿cuántos años, me dijo el Señor, cuántos años predicó Papa Hagen de fe? ¿Cuántos años tienen esta gente predicando de fe? Y aún el mundo, un grupo muy pequeño, sabe y opera en fe. Y tú quejándote. Es cuando prefieres que te pegue una cachetada el Señor. ¿Te acuerdas cuando dice que el Señor al que ama azota? Así es como nos azota. ¿Ves? Te dice unas verdades que... Te iba a lavar, pero ahorita no, Señor. Dame media hora. Praise the Lord. Gloria a Dios. Qué bueno que viene. Mis hermanos, hay que esforzarnos en esto. Hay que esforzarnos en estas cosas. Gloria a Dios. Ya voy a cerrar. Vaya a segunda a los Corintios, el capítulo 9 ahora. Sí. ¡Ay! ¡Cuánta Biblia, hermano! Gloria a Dios. Si con la Biblia muchos cristianos ya les anda. That's a good translation, Ari, for that word, ¿eh? Ya te anda, lo que me dice mi hijo, papi, es que con los dichos que tienes para traducirlos, dice, so we get lost in translation, o sea, hay una expresión en inglés que dice así, we got lost in translation, o sea, se pierden en la traducción por los dichos del sonorenses que uso, ¿ves? Como tú eres del barrio, tú le agarras, pero en inglés, ¿no? Dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo agarras monte? ¿Eh? No te hagas la bichi, ¿cómo le dices? ¿Cómo lo traduces, man? Quebrándonos la cabeza. Como un día me dijo mi pastor, estaba en la casa comiendo capirotadas. Qué buena aquí, pero qué mala. Yo la dejé de comer hace años. Pero él estaba comiendo. Ay, te reprendo en el nombre de él. Entonces, estaba comiendo. Le dije, pastor, ¿cómo se dice capirotada en inglés? Sí, yo como. Yo quiero saber cómo se dice. Sí, le dije. Voy a apuntar yo para que no se me olvidara. No estaba con. Esperé que se tragara la comida. ¿Estás listo? Sí. Te voy a apuntar. Capirotator. Ok, segundo de los Corintios 9. Ya casi cierro. Ya casi termino. Okay. En las paisañeras te pasas más tiempo y en las bodas. Te quedas bien tarde allá, esperando que te den la cena. Te dijeron, a las 12 es la cena. Quédate porque el borrego estaba muy gordo. Sales a las 1 o a las 2. Ajá. Orinando las llantas de los carros. Ladrándole a los carros. Y te dijeron que era de boca. Ok. Mucha iglesia, ¿ves? Segunda de los Corintios 9. Cuando a la administración, dice, ¿cuánto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba? Verso 1. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Cuál ministración? Vaya el verso 13. Últimamente, ¿cómo estamos? Hemos estudiado la Biblia aquí, ¿verdad? ¿Te fijaste? En estos últimos servicios hemos estado estudiando bastante la Biblia. Verso 13, pues por la experiencia, es que el Señor le dijo a mi padre en la fe, este año 2023, como la situación va a ser muy difícil afuera, la palabra escrita tiene que ser la autoridad final. Dice el 13, pues por la experiencia de esta ministración, ¿está qué? Ministración, servicio, nota el 9.1. Cuanto a la administración, al 9.1, para los santos es por demás que yo os escriba. Gloria a Dios. Ahora, nota, dice versículo 3, pero he enviado a los hermanos para nuestro gloriarnos de vosotros, no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho estéis preparados. Bueno, bien rápido lo voy a decir porque está precioso todo esto, pero iba a tomar bastante tiempo. Pablo estaba hablando y usó ciertas personas que el Nuevo Testamento le llaman diáconos, servidores que hacen cosas. El diácono hace más cosas naturales que espirituales, aunque llevar la ofrenda y tenerle hacer cosas en el templo es espiritual, ¿me entiendes? Sí. Pero el diácono es el único, creo que de la palabra de fe que sé que hay es con el pastor Barclay. Y son ministerios muy muy apreciados, deberíamos de apreciarlos más y hablar más de ellos, luego voy a hablar de eso. Pero el punto está aquí. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra, ¿qué? Generosidad. Pablo le llamó al dar, ministración, servicio, y le llamó generosidad. Eso es lo que es el dar. Antes prometida para que esté lista como de, ¿qué? Generosidad y no como de exigencia nuestra. Oh, eso es fe. ¿Te fijaste? Hay varios proyectos aquí en el templo. Uno de los Ben se descompuso. Se descompuso la computadora de la transmisión. Es la que llevamos, la que se usa aquí y se usa para ir para Tucson, una de ellas. Es un buen proyecto que pudiéramos sembrar para eso. Pero tiene que ser de corazón, ¿ves? Tienes que usar fe. ¿Ves? ¿Cuándo va a estar lista la puerta? Van a poner una puerta en la entrada, van a quitar eso y van a poner una doble de cristal y todo eso. ¿Puedes dar para eso también? Un ejemplo. No hemos terminado de arreglar el templo. Seguimos usando miles y miles de dólares por mes. Oh, yeah. Amén. Te dio calor, ¿verdad? Por la calefacción. Y luego después viene, vamos a prender el aire acondicionado. Va a empezar el ministerio de las cobijas otra vez. ¿Eh? El problema está que la hispanidad, ¿ves? Y voy a hablar de las iglesias hispanas como hispano. ¿Ves? Siempre estamos vendiendo tamales y frijoles y enchiladas y comida. Y no es bíblico eso. Yo nunca lo he hecho aquí. Y si ves un buen lugar aquí, ¿se ve pobre aquí? No, no para nada. ¿Verdad? Si ves, ¿sabes qué? Ha sido porque le hemos creído. ¿Por qué habría de cambiar? Me dijo Fred Price, ¿te acuerdas? Hablando con él ahí antes de que se fuera al cielo. ¿Te acuerdas? No vi en su casa. Me dijo, Ignacio, ¿por qué habríamos de cambiar el mensaje de fe? ¿Que porque otros están predicando otra cosa? ¿Por qué cambiar lo que nos ha funcionado? ¿Te ha funcionado a ti? Sí, le dije. A mí también. ¿Por qué habría de cambiar? Pero estábamos sentados ahí, los hijos estaban, sacaron al tema el nombre de un ministro muy reconocido en todo el mundo, amigo de ellos, amigo de los otros, que ahora está enseñando otra cosa. Yo lo estaba oyendo y Dad Fred volteó a verme y me dijo, que otros enseñan lo que quieran enseñar, voy a seguir con esto. Dije, count me in, cuéntame, voy a seguir con esto. Eso. Aparte, Dios no me ha dicho que cambie, es lo más importante. Así que aquí en esta iglesia seguimos creyendo en el diezmo y en la ofrenda. Amén. Malaquías 3:10 está vigente todavía. Amén. No como de exigencia, es todo lo que cambió. Esto, traer el diezmo al alfolí, hay alimento en mi casa, la palabra de Dios. Ahora, no es por obligación, pero si crees, entonces usa tu fe y cree por una abundante cosecha. Alguien diga amén. Amén. Y luego dijo, y no como de exigencia nuestra, y luego dice en el 6, pero esto digo. Pablo estaba hablando de ofrenda aquí. Qué curioso que dijo esto. El que siembra, le llamó al dar sembrar, escasamente, también va a segar o cosechar escasamente. Y el que siembra, ¿qué? Generosamente también va a segar. Después, mira, si entiendes que todo lo que tienes hasta el día de trabajo, casa, lo que tengas, Dios te lo has dado, no te va a poder dar una porción para que el reino de Dios continúe. Y lo tremendo es que hay beneficios también en el dar. ¿Lo entendió? Póngase de pie ahora, sí. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, gracias, Señor. Estírese, gloria a Dios. ¡Ah! Rásquese lo que se tenga que rascar. La espalda, tú sabes, los brazos, ¿sabes? Así, gloria a Dios, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno que vine. Thank you, Lord. Amén. ¿Sí? Hey, ustedes pensaron mal. Tú sabes, se estira uno y luego se rasca uno la cabeza. Si quieren así, sí, igual. Ajá, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mi corazón fue puro delante de Dios cuando dije eso. Fueron ustedes los mal pensados. Praise the Lord. This is so good. Me tuve que esforzar en la gracia de Dios. Y esto es, acuérdense, hey. A ver si lo entiende. Ignacio Hughes, ¿ok? ¿Cómo dije Ignacio? No, no lo puse en ustedes. Pero he tenido que, por ejemplo, dejé la capirotada. Nada más para servirle mejor a Dios. El Señor me dijo, necesitas dejar de comer ciertas cosas. Y mira ahora. De hecho, este saco lo tuvieron que, la hermana Carla lo arregló. Lo ajustó porque ya me quedaba grande, parecía clavillazo. Ya no más para decir, no más, si te acuerdas. Aleluya. Ignacio Hughes, no estoy poniendo nada en ustedes. Señor y yo. ¿De qué? Gloria a Dios. Y funciona. Funciona. De maravilla, gracias, Padre. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.